de recorrida en esta edición verano de Ramos Generales, conociendo no solamente muchas provincias y cada uno de sus atractivos en esta temporada de verano, sino también nos adentramos en Canin, una localidad aquí en la provincia de Buenos Aires, en donde nos dimos con una comunidad de casas de barro, que además de tener esta particularidad en la construcción, también realizan actividades que tienen que ver con la conexión directa con la naturaleza, hacen yoga, hacen circo. Me imagino un barrio muy lúdico. Y para conocer cómo nació este emprendimiento, cómo nació esta historia, cuál fue ese primer ladrillo para llegar a construir la primera casa de barro que dio ese puntapié, vamos a conocer la historia y el testimonio de Juan Lazo. Juan, ¿estás ahí del otro lado?
Sí, ¿qué tal, Navila? Buen día.
Buen día
para toda la audiencia.
Contanos cómo nació esta idea. ¿Vos ya vivís ahí hace cuánto?
Y hace 16 años que vivo acá.
Pero ya conocías el barrio.
Sí, Canin yo conozco desde muy chiquito. Yo tengo 46 y vengo desde los 6 años acá a visitar a mi tío abuelo, que fue quien, bueno, de los primeros habitantes de esta zona, que era un gran campo, descampado, terrenos bajos, así, hay un arroyo que pasa por el medio. Y acá conocimos esa época de Canin, que fue cambiando, como va cambiando todo, ¿no? En todo el mundo, calculo.
Seguro.
Yo, pero bueno, a nosotros nos toca ver los cambios de esta zona. Y también ser de alguna forma partícipes, y bueno, acá en la comunidad también fue cambiando, lo que era un gran pastizal y descampado, bueno, hoy intenta ser un bosque nativo y una comunidad con más de 20 y pico, 27 casitas de barro y de 60 y pico de personas que ya habitamos acá.
Ahora, ¿cómo nació, cómo se sembró esa semilla en donde vos tenés formación como actor, sos dramaturgo, también sos profesor de yoga y de repente te convertiste en esta persona un poco que fue sembrando esta idea de planificar una comunidad completa?
Sí, de alguna forma, a mí me gusta sembrar.
Sí.
Me gusta sembrar plantas, árboles, y el yoga para mí también es una siembra, ¿no? Es como que somos una semilla los seres humanos también, o una huerta puesta de pie. Somos de la tierra, como dice la Biblia, o como dicen muchas antiguas culturas, ¿no? La Pachamama, ¿no? El culto a la Pachamama. Como yo siempre eso lo sentí muy profundo y tenía mucha ganas de estar en contacto con la tierra todo el día. Bueno, hoy vivo ahí abajo de la tierra, porque el techo también es de tierra, las paredes, para el que no lo conoce por ahí, no se lo imagina tanto, pero es una vivienda normal, solo es un material constructivo diferente, ¿no?
Seguro.
Como puede ser otros materiales.
No, y que además destacar también que dentro del barrio, ¿el barrio tiene un nombre específico?
Comunidad Avalon se llama el barrio.
Comunidad Avalon. Y
sí,
dentro de todas estas casas y el desarrollo de la comunidad, ¿tienen todos los servicios completos? Digo, ¿tienen electricidad, tienen internet, tienen agua corriente?
Sí, actualmente tenemos internet, tenemos electricidad, tenemos paneles solares también, porque a veces es una zona rural.
Seguro.
Hacemos tratamiento de las aguas negras, las aguas grises, armamos estanques, porque no es una zona de cloacas ni de... y usamos garrafa.
Bien.
Y bueno, y también tenemos con leña, estufas y cocinas, tratamos de que sean todas cosas sustentables, que solo usamos la poda, tratamos de no comprar leña, estamos todo el tiempo ahí como más plantando y bueno, y armando bosque, ¿no? Que es también otra parte de la filosofía. Lo que yo sentí el día que me paré acá y dije, di la vuelta a 360 grados alrededor y vi que era un gran descampado, el horizonte se veía por todos lados, no había ni una vivienda, ¿viste?, en ese momento. Y bueno, y mi tío lo tenía en venta hacía 25 años.
Mirá.
Y dije, bueno, nada, es ahora o ya. Yo sabía que esto iba cambiando y ya lo veníamos sintiendo, ¿no?, que iba a ser más difícil o que ya en el futuro no iba a ser posible para mí acceder a hectáreas así de un terreno.
¿Y cuánto tiempo te llevó tu casa? ¿Fue la primera?
Sí, nuestra casa fue la primera, sí.
¿Y cuánto tiempo le llevó levantarla?
Fueron 4 o 5 meses. Era una casa chiquita, éramos 3 en ese momento, mi mujer y Jazmín, que era recién nacida.
Sí.
Y nada, hicimos una casita chiquitita, como lo que nos permite también la casa de barro. Después fueron naciendo, tengo 4 hijas ahora.
Sí.
Entonces también te da ese tiempo de los 9 meses medio mágico para decir, bueno, construir una habitación más. Y después tuve que hacer un baño más también, porque ahora ya somos son cinco, mi esposa, mis cuatro hijas y yo.
Claro,
así
una
que
familia
si no hacía un baño más, iba a tener que ir siempre afuera, ¿viste?
Te iban a mandar afuera, quizás por otras cuestiones, pero la excusa era el baño.
Tal cual, tal
Ahora,
cual.
Decinos, Juan, ¿cuántas casas hay hoy en Comunidad de Avalón?
Hay 27 casas,
sí.
Ayer las contamos.
Mira,
27 casas, hay un par hay un proyecto.
Ajá. Y cada historia, me imagino, cada uno es una historia, es un universo aparte, porque trasladar el modo de vida de lo que uno quizás conoce como una vivienda tradicional, o ni hablar en las grandes urbes, pasar a construir la casa de cero, con una técnica totalmente distinta, con materiales que son, en la mayoría, son sustentables, y con esta modalidad de que no es un barrio tradicional, es una comunidad. ¿Hay alguna historia que se destaque? Así que vos quieras decir, mira, estos chicos llegaron y no sé, no tenían idea.
Mira, lo que más nos impacta a nosotros es esa forma en que cada una de estas 27 casas se fue haciendo, donde hubo algunas ceremonia, algún festejo donde construimos, que le llamamos Minga, que es un taller abierto, gratuito, donde todo el mundo puede participar,
sí.
Y se levanta la parte del barro, ¿no? Una vez que ya está hecha los cimientos y están hechas la estructura y el techo, decimos, bueno, tal día hacemos la levantada del barro. Y ese día nos juntamos, hacemos una jornada con música, todo, y entre mucha gente, en un día, pum, se levanta todo el barro y se hace arte en las paredes, se hacen mosaiquismos, modelados, etcétera. Es un día muy lindo, ¿viste? Donde es como el nacimiento de la casa, como de alguna forma son casas vivas, así se las bioconstrucción, ¿no? Es como construir con vida, de alguna forma, tanto el techo vivo como los materiales, etcétera. Entonces también le ponemos nombre a la casa, es como que de alguna forma es algo que nace, que respira y que le va a dar cobijo a una familia. Así que bueno, acá los vecinos. Hay vecinos que vinieron de la ciudad y que hoy están súper felices de tener ahí. Hay niños que nacieron acá, ya varios. Hay otros que por ahí venían por ahí de un barrio cerrado y que por ahí decían, me gustaría otra forma de vida y bueno, encontraron acá otra modalidad. Es un lugar que no tiene reglas, que no tiene, o sea, donde se va dando por espontaneidad las cosas, ¿viste?
Seguro.
Donde también cada uno es dueño de su lugarcito. No es que somos dueños entre todos de todo o algo, sino cada uno tiene su lugar, su casa, y hay una libre circulación por adentro, entonces es muy normal estar caminando, vino tu pariente, salimos a dar la vuelta por la comunidad, a visitar a los vecinos, qué sé yo, compartimos una huerta comunitaria, uno tiene un gallinero, compartimos diferentes cosas, ¿no?
Ahora, la pregunta que sí me parece que hace un poco la diferencia, ¿duermen con las puertas abiertas?
Sí, sí. sí, dormimos con las puertas abiertas, sí.
Y sí, eso hace un poco también, ¿no? Esa diferencia.
Eso sí, es una sensación muy linda de estar tranquilo, de que también en la casita de barro es como medio austera siempre, ¿no? Adentro como que no llama mucho la atención, sí, despierta curiosidad, pero bueno, alguno dice, ¿se le puede poner reja? Sí, se puede. Dice, otro me decía, pero si uno con un sifón de soda te hace un agujero en la pared, ¿puede entrar?
Claro.
Decí, no, con un sifón de soda no haces un agujero en la pared, pero, o sea, son paredes firmes también, pero
Seguro. Pero
la verdad que, bueno, también te lleva a una vida tranquila y donde, bueno, nada, qué sé yo, no hay, el valor de lo que hay adentro no tiene que ver con valores materiales a veces, entonces tampoco despierta mucho el interés de los ladrones, la verdad que nunca no sucedió nada malo, por suerte, y bueno, también estar todos juntos es como, nada, es un lugar extraño, donde circula mucha gente, donde vamos, venimos, estamos, hay una unión que bueno, que también protege, ¿no?
Ahora, ¿cómo es el mantenimiento también de las casas, teniendo en cuenta el de dónde vienen cada uno de los materiales y el conocimiento que fueron adquiriendo para saber qué pieza sí, qué pieza no, cómo encastrar esto y cómo hacer quedar que esto perdure? Hace 16 años que viven ahí.
Tal cual, sí. Y yo tuve que hacer varias reformas y fui aprendiendo muchas cosas en darle larga vida a estas viviendas, ¿no?
Seguro.
Entonces, bueno, por ahí un dicho muy lindo es: una casa de barro tiene que tener un buen sombrero y buenas botas para estar a la intemperie.
Y sí.
O sea, un alero grande de 70 centímetros mínimo, un techo bien hecho, con una buena aislación. Si bien es un techo de tierra, tiene un plástico de 800 micrones, que es algo muy muy grueso y que eso puede durar, algunos dicen toda la vida, no sé. Yo cuando empecé a poner plásticos buenos, no tuve problema de goteras ni nada, ¿viste? y después el zócalo, o sea, la pared de barro no apoya directo en el piso, está levantada unos 20, 30, 40 centímetros, depende de la altura de la casa también.
Claro.
O sea, si la casa es muy alta, está muy expuesta, si es más bajita, es mejor para que no le pegue tanto la lluvia. Si le pega la lluvia no pasa nada, pero si le pega todas las veces que llueve, sí.
Ah.
Vas a tener más mantenimiento si todo el tiempo sí. Se está mojando la pared. Y después el mantenimiento tiene que ver con pintar con aceite de lino. Una vez al año es lo recomendable. Pintar las paredes de barro con una brocha. Y si uno no tiene para el aceite de lino, puede reciclar el aceite de la casa y el aceite del motor de un auto también. Y un poco de gasoil, ¿viste? Vamos haciendo diferentes recetas para todos.
Mira.
Y también el agua de tuna, que es una planta sí. Que plantamos mucho por acá, que aparte de comerse, también sirve para la mezcla de lo que es la pintura exterior, porque impermeabiliza sin tapar los poros. La casa sigue respirando, pero queda más impermeable, o sea, el agua rebota.
¿Y es húmeda la casa por dentro?
No, che, no, te da una sensación muy de un clima bárbaro, no Mira. Es húmeda. Inclusive si se pincha un caño, alguna vez me pasó...
Sí.
Se moja toda la pared, bueno, lo arreglás y después se seca.
Claro.
Es como lo mismo cuando vos construís la casa, está muy húmeda. Tarda como casi un año en secar. Según dicen, ¿no? O sea...
Me imagino todos los pelos llenos de frizz.
No, vos al mes ya tocás y no sentís que está húmeda la pared, pero por sí. Ahí por dentro sigue largando humedad. Pero no es húmeda para nada. La sensación es normal, como cualquier vivienda.
Claro. Ahora, en cuanto a los costos, estamos hablando de una diferencia muy grande con lo que uno creería, digo, adquirir el terreno, comprar los materiales, la construcción en sí. ¿Ustedes hicieron algún tipo de balance, un promedio del costo de la construcción?
Sí. De hecho, bueno, yo me voy construyendo muchas de las casas de mis vecinos y sí. De mis amigos. Me puse medio a cargo a veces de muchas de las casas, otras no. Y todo depende de cómo vos la quieras hacer la casa, ¿no? Vos ves casas de barro de súper lujo,
sí.
En algunas fotos así o en lugares que por ahí valen más que una construcción tradicional, pero sí que vos tenés la posibilidad de construir con mucho menos. A mí el otro día en la nota que me hicieron me preguntaban, digo, bueno, arriesgué un número, qué sí. Sé yo, me pidieron que diga un número, y bueno, yo sé que si uno pone el cuerpo, o sea, si el dueño se pone ahí a laburar un poco más, siempre va a tener alguna ayuda, pero puede salir muy barato. Todo depende claro. También de los baños, de la cocina, de los pisos, de las aberturas, sí. De las griferías, de los cables, de la instalación eléctrica, todo eso hace el cambio, ¿viste? Entonces a mí me gusta poner materiales buenos en lo que es caños, electricidad, ¿viste? Porque no es sustentable que a los 5 años se te rompa, o que a los 3 años, entonces que sea sustentable quiere decir que, bueno, en esas cosas no hay que abaratar. Pero claro. Después las aberturas yo pongo todo usado. Los vidrios pongo todo usado.
Claro.
Inclusive pongo inodoros usados.
Mirá.
Si eso lo limpias y es una losa, pongo, no sé, mesadas usadas. Y ahí haces mucha diferencia.
Sí.
Y en lo que es las paredes, obvio que es más barato que comprar ladrillo y todo, comprar tierra o sacarla de tu propio terreno, arena y bosta, que es la base de las paredes, ¿no? Y paja. Pero tenés más mano de obra, o sea, te lleva más tiempo, las paredes son más gruesas. Eso lo hace más bioclimático también. La estructura nosotros la hacemos de pallets, que también los conseguimos normalmente en la calle.
Sí, seguro.
Pero bueno, abarata mucho. O sea, alguien con pocos recursos se puede hacer una linda casa, cómoda y bueno, simple y muy accesible. O sea, más en estos tipos de construcción comunitaria, donde de claro. Golpe, bueno, para algunos momentos tenés ayudas. Y nada, una parejita se va al campo y con lo que tenga lo puede hacer.
Llega un vecino nuevo con el proyecto, con las ganas de levantar la casa, y entre la comunidad, ¿les dan una mano o eso se tiene que ganar el lugar?
Mirá, todo se fue dando acá como siempre en cada minga siempre somos más de 40, 50 y de ahí siempre hay un montón de vecinos, ¿viste? Los vecinos siempre estamos ahí, ¿viste? No es que está abierto el espacio tipo que tenemos terrenos en venta ni nada de eso en este momento.
Ah, oh, claro.
Se dio a lo largo del tiempo que, bueno, por ahí se vendía el terreno de al lado, entonces entre 3 o 4 compraron. Siempre estamos atentos a los que nos van diciendo. Ahora hay un terreno en venta, pero que vende un agente, qué sé yo, que es lindero, y donde entrarían por ahí 10, ¿viste? Pero bueno, no sé, porque a veces piden valores medio altos, ¿viste? Claro, como que antes claro. Era más accesible.
Bien.
Pero bueno, ahí sabemos que si hay 10 interesados, bueno, pueden comprarle el terreno a esta gente y bueno, y se amplía la comunidad. Así se fue dando estas cosas.
Juan, nos queda un último minuto antes de las noticias. ¿Qué significa Avalon?
Avalon es una isla mítica que es un lugar de sanación que está protegido por las nieblas de Avalon. Hay una película que se llama Las nieblas de Avalon, que la pueden ver en YouTube, y un libro que explica un poco este mito, que tiene que ver con un culto a la madre tierra, ¿no? Pre-cristiano, ¿no? Uh-huh. O sea, antes de adorar al padre, bueno, se adoraba a la madre, ¿no? Entonces, en esa isla era un culto a lo femenino, entonces, bueno, era un lugar custodiado por el hada Morgana y por diferentes mujeres sacerdotisas, etcétera, que tenían poderes de sanar, y bueno, y muchos iban ahí con sus heridas a sanarse, heridas espirituales o heridas físicas.
Y aquí tenemos entonces nuestro pedacito argentino de las tierras de Avalon. Juan, gracias por este contacto con Nacional, felicitaciones por el proyecto y bueno, claro, invitar a la gente a que conozca este estilo de vida, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a vos y sí, acá yo al servicio ahí de dar a conocer algo que para muchos puede tener significado y que es muy ecológico, sustentable y posible. Así que nos puede hacer muy bien en el planeta también como un aporte más, una posibilidad más de una manera de vivir que tiene un nombre y se llama permacultura.
Permacultura.
Para el que esté interesado,
ahí está.
Puede indagar en eso, que es un movimiento en todo el mundo.
Sí.
Muy interesante.
Mira. Gracias, Juan. Nos vamos a las noticias. Un placer haberte escuchado.
Un placer, igualmente. Que estén muy bien. Buen
igualmente.
Día para todos los oyentes y gracias a ustedes.
Juan Lazo, él nos contaba las características de las tierras de Avalon inspirada en la permacultura, esta construcción natural. Nos vamos a las noticias, 9:30 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 9:30 minutos.
ANSES se fijó los nuevos haberes para febrero.
El segundo mes del año llegará con un incremento de casi 3% de acuerdo con la actualización mensual basada en la variación del índice de precios al consumidor.
Así, la Administración de la Seguridad Social informó que la jubilación mínima ascenderá a 273.086.50 pesos.
Se agrava la salud de los heridos por la explosión en Córdoba.
2 de los 6 heridos por la explosión de un caño de gas en una obra de Villa María son asistidos con un respirador mecánico.
Se trata de padre e hijo de 41 y 18 años, internados con quemaduras en el 60 y 95% de su superficie corporal, respectivamente.
Judiciales.
7 canarios rescatados de maltrato animal fueron declarados sujetos de derecho.
Desde tribunales, Lourdes Marchese.
La unidad fiscal especializada en materia ambiental logró un fallo inédito para que canarios que habían sido rescatados en un allanamiento en el año 2023 en una causa por maltrato animal no sean devueltos a su agresor y puedan permanecer.